No encontré. Quizá dejé en el auto de del hermano David. Okay. El estuche de mi cámara, quizá dejé en tu vehículo. Pero no es que necesito ahora,
sí,
pero. Muy buenos días, hermanos.
Ya. Yeah.
Este es para despertarse ya. Cuando llegué a vivir entre los guaraní, en el pueblo de Itacurú, Ita en guaraní es la palabra piedra. Ita. Itacurú quiere decir piedra molinada, o sea, arena. En guaraní. Cuando llegué a vivir allí, quería mi propio transporte. Así que fui mirando a varios caballos. Y un señor me ofreció un caballo que era, pero 100%. Y un caballo bien lindo y fuerte. Y yo le dije, ¿y cuánto quieres para este caballo? Y me dijo, yo te vendo el caballo, la yegua y el caballito también en $40. ¿Okay? Yo dije, hey, qué barato. Y yo le dije, ¿puedo mirarle bien de cerca? Y sí, me dijo, no hay problema. Y le miré y estaba hablándole y me dijo, pero el caballo no es manso. Y yo le dije, ¿manso? ¿Qué significa? Y no es manso. Y dije, no entiendo qué significa esta palabra manso. Y me dijo, bueno, no conozco otra palabra. El caballo no es manso. Y yo le dije, no sé qué significa, pero el caballo es lindo y así que yo le voy a comprar. Y no tenía ni idea de lo que significa ser manso. Y yo dije un día, después, ya tenía la montadura, el freno para el caballo, le puse el freno en la boca y el caballo no quería tener el freno en la boca, pero yo le metí igual. Y cuando fui para ponerle su montadura, el caballo me mordió. Y entonces yo fui y le agarré por los frenos y ¡plas, plas! Le di. ¡No me muerdas más! Le dije. Y ya fui, puse la cintura de la montadura. Yo dije, ahora soy un cowboy. Y le voy a montar. Y entonces subí arriba del caballo, pero lo que sentí después era cosa extraña. el caballo comenzó a saltar. Y ya yo traté de agarrar los frenos para hacerle calmar un poco, pero ya estaba saltando tanto y brincando que en el fin largué los frenos y le agarré por el cuello. Y la montadura se desafó y se cayó con todo lo que él estaba haciendo. Y el caballo en mi patio, ¿no? Estaba con una cerca alrededor del patio, pero él comenzó a correr por todos lados y yo agarrándole así, y él fue encima de la cerca y estaba así de alto, conmigo también. Y en el fin, fue 25 kilómetros conmigo. Pero yo no dejé de agarrarle por el cuello. En 25 kilómetros recién, él se cansó de tratar de sacarme. Y yo estaba con dolores en partes que no quería tener dolores. ¡Wow! Me dolió. Yo pensé por un momento, como estaba allí agarrándole, que quizá me muero hoy. Pero cuando él por fin ya se cansó, yo me bajé. Y ahora tenía que ir a pie 25 kilómetros a mi casa. Y le encontré a su dueño anterior en el camino. Y le dije, ¿no me dijiste que el caballo nunca tenía alguien? Y no sabía cómo decirle, ¿no? A alguien que le montaba. Y él me dijo, te dije, el caballo no es manso. Recuerden que yo nunca estudié el castellano. Yo aprendí el idioma en el contexto. Después, cuando leí Mateo 5:5, bienaventurados los mansos. Y yo dije, mansedumbre es una parte del fruto del Espíritu. Amén. El Señor Jesucristo quiere ponerme freno en la boca. Él quiere controlar mi vida. Él quiere que yo me vaya donde Él quiere, no donde yo quiera. Adentro, yo soy una bestia silvestre. Y Él me tenía que hacer manso. Hermanos, este caballo me enseñó más de la palabra de Dios que cualquier pastor. Mansedumbre. Estos tres de que hablé ayer, el cura católico, pastor bautista y el rabino, tenían sus templos en una cruce de calles, en una esquina la iglesia católica, en la otra la bautista y en otro la sinagoga. ¿Ok? Y un día los hermanos de la iglesia bautista compraron un auto nuevo, un Ford, para su pastor. Y todos los miembros de la iglesia bautista salieron afuera y se agarraron de las manos alrededor del vehículo y empezaron a pedir la bendición de Dios sobre el vehículo nuevo de su pastor. Y todos estaban allí orando: Señor, guárdale seguro a nuestro pastor cuando maneje su vehículo nuevo, que no tenga choque y que no sea nunca herido, y provéale también con todo lo que él necesita para manejar este vehículo. Los católicos enfrente están viendo, y ellos dicen: mire lo que los bautistas hicieron para su pastor. Tenemos que hacer algo para el cura de la iglesia. Entonces, como querían hacerle algo mejor, le compraron Honda. ¿Dicen Honda aquí? No. Paraguay decimos Honda. Bueno, Honda. Y entonces el cura salió con la iglesia católica para recibir su vehículo nuevo, y él sale y le salpica todo su auto, y todos los católicos ahí aplaudiendo, y él se va en su vehículo nuevo, en su Honda. Qué raro. ¿Cómo cambió el nombre de este vehículo desde Paraguay hasta Guatemala? Después, en la sinagoga, los judíos decían: estos gentiles compraron vehículos baratos para sus líderes. Vamos a comprar Mercedes-Benz para nuestro rabino. Yo dije: Mercedes, ven, pero vino Elena. Okay. Y entonces llega el día que se entregaron el Mercedes ven a su rabino, y él sale con una sierra y le saca un centímetro del caño de escape. Ustedes no entendieron. Le circuncidó a su vehículo. Cada cosa que tengo que explicar a estos gentiles. Si yo digo esto a 10 judíos, están matándose de risa ya. Ok. Para la próxima hora les voy a decir otra cosa. Tengo que calcular lo que van a entender estos pobres gentiles. Ok. Hermanos, hoy comienzo con la Pascua. Como hemos hablado de muchos detalles ya, aún bajo otros temas, voy a cortar y les explico algunas cosas muy necesarias en cuanto a la Pascua para poder pasar a otra cosa. Nosotros usamos mal la palabra Pascua en castellano. Casi nunca usamos en la forma correcta. Okay. El mal uso de la palabra. En Paraguay, y aún en Los Ángeles, muchas veces he recibido tarjetas navideñas que dicen para Navidad, Felices Pascuas. Navidad no es Pascua. Okay. Y yo estoy seguro que todos ustedes saben, pero tenemos que al menos revisar el uso en el castellano. La Pascua no es Navidad. Y Felices Pascuas para Navidad, para un judío suena medio raro. ¿Cómo está en diciembre hablando de la Pascua? Otro uso, muchas veces se oye aún entre los creyentes y aún pastores, Feliz Pascua para el Domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección no es Pascua. Bueno, puede ser, porque la Pascua puede caer en cualquier día de la semana. Puede caer en un domingo, pero la probabilidad es 1 en 7 nomás, ¿ok? Pero nunca es el Domingo de Resurrección. Nunca. Porque Domingo de Resurrección realmente es el día de Shavuot. Shavuot. ¿Ok? No sé si ustedes pueden pronunciar. Hay dos fiestas judías que son muy similares y las dos fiestas son llamadas primicias. Una de estas fiestas en hebreo se llama Shavuot y el otro es Shabbat. ¿Ok? Una fiesta, y nota, todo es calculado según el día de reposo. ¿Ok? Según el día de reposo. Y alguien tiene que entender esto. Así que traten de comprender conmigo. Shavuot es el primer día después del día de reposo después de la Pascua. ¿Ok? O sea que si la Pascua es un jueves, y entonces después se va al próximo sábado y va al siguiente día, que es ¿qué día? Domingo. Pero en la Biblia se expresa el primer día después del día de reposo después de la Pascua. Si Cristo murió en viernes y fue sepultado el sábado, y el sábado era la Pascua, vamos a decir, como calcula la Iglesia Católica, ¿ok? Él no pudiera haber resucitado el domingo, porque él tenía que resucitar en el día de las primicias, Shavuot. ¿Ok? ¿Y cuándo sería entonces? Si la Pascua cae en un sábado, hay que ir al próximo sábado y el siguiente día. Sería una semana después. No 3 días y 3 noches. ¿Ok? Así que hubiera estado en la tumba 8 días en vez de 3 días y 3 noches. ¿Me entienden? Para el judío, este no tiene sentido. Decir que era viernes, el judío lee la Biblia y dice, este no puede ser. Porque si tiene que resucitar 3 días y 3 noches después, y la Pascua es un sábado, y puede ser un sábado, pero después hay que ir al próximo sábado y al siguiente día. Y allí se ofrece una ofrenda de todo lo que está maduro ya. ¿Okay? Estas son las primeras cosas que se ponen maduro. Si usted tiene una planta, ¿no es cierto? Hay cosas que maduran temprano. ¿Verdad? ¿Amén? Estos pertenecen a Dios. Los judíos en mi iglesia son muy estrictos en esto. Cada año ellos están plantando, que sea menta, tomates, cualquier cosa. Y siempre cada año ellos me traen a mí aún de limones y naranjas y otras cosas, traen a la iglesia en una bolsa todo lo que está listo para ese día. ¿Ok? Y dicen, este es de Jehová. Y me dan. Y yo les agradezco, los gentiles, los miren como, ¿por qué están trayendo esta fruta y todo esto? Pero este pertenece a Jehová. Y después se cuenta de este mismo sábado que se hizo al siguiente día, ¿no? Algunos se confunden con eso y cuentan mal. Pero se cuenta 7 sábados. Son 49 días. Y al día siguiente, no 50 días después de la Pascua, son 7 sábados después de la Pascua. ¿Ok? ¿Todos me entienden? Puede ser hasta 57 días después de la Pascua. Pero 7 semanas y un día más es la fiesta de semanas o Pentecostés. ¿Ok? La iglesia nació en un domingo. ¿Ok? En un domingo. Domingo de Pentecostés. Tenemos diferente nacimiento que la resurrección de Cristo. ¿Me entienden todos? Cristo resucitó el día después del primer sábado después de la Pascua. Pero es primicias, plural. Dice en 1 Corintios, Cristo, las primicias. Cristo no pudo resucitar solo. Por eso Mateo nos dice que muchos santos fueron resucitados en la resurrección de Cristo. Y fueron vistos. Yo he leído comentarios que me extraña. Dicen que estos santos después tenían que volver a sus sepulcros. Mire, hermano, si alguien me resucita, yo no vuelvo al sepulcro. ¿Okay? Ellos no saben cómo explicar lo que pasó allí. Pero Cristo dijo a María, allí en el huerto, cerca de la tumba vacía, no me toques porque todavía no he ascendido a mi Padre y tu Padre. Él como sumo sacerdote, primeramente tenía que ascender para poner la sangre sobre el propiciatorio, pero luego él tenía que llevar las primicias ante Jehová. Y ahí están todos estos. Él llevó cautiva la cautividad. Él vació el Seol. Y llevó el paraíso al cielo ahora. Estos, desde Adán hasta el hombre que pasó menos tiempo en el paraíso. ¿Quién era? Sí, lo que se dice el buen ladrón. Yo siempre digo a los católicos cuando me dicen el buen ladrón, si es tan bueno el ladrón, voy a poner un cartel que en tu casa le consideres bueno. Porque en mi casa no está bienvenido, ¿ok? La Pascua. La Pascua es central en entender todo lo que se trata con todos estos acontecimientos. Porque todo se comienza a contar en cuanto a la Pascua. Se va de la Pascua al próximo sábado, al siguiente día, domingo, hay que presentar la ofrenda que es representativa de la resurrección. De este mismo sábado, hay que contar 7 semanas y un día más, otra fiesta que se llama primicias. Todo lo que estaba maduro para esta fecha, el judío también tenía que dar a Jehová. Ahora, mire, todo lo que estaba maduro para esta fecha, 2 meses después prácticamente, todo lo que está listo, maduro, otra vez hay que ofrecer en su totalidad a Jehová. Después, tiene la ofrenda normal. El judío tenía que dar 10% cuando ellos recogían todo, ¿no es cierto? Su diezmo. Han dado las primicias, shvut, shvat, 10% su diezmo. Pero lo que no cayó en una sola tira con la mano, tiene que dejar para los pobres otra ofrenda. Ahora dime, ¿quién es codo? Y este es lo que se esperaba. Y los judíos en mi iglesia me hacen. ¿Qué? Me hacen. Ellos dicen, si yo hacía esto como judío incrédulo, ¿cómo no voy a hacerlo como creyente? Los hermanos en mi iglesia que dan más son los hermanos judíos. Ustedes necesitan algunos judíos en sus iglesias. Ayuda mucho a la ofrenda. Y después ellos dan ofrendas encima. Porque nada de eso era ofrenda, es obligatorio. ¿Ok? La Pascua. Usamos mal la palabra. Aunque el último, cuando decimos Feliz Pascua para Día de Resurrección, yo nunca digo Pascua para eso. Yo siempre digo Domingo de Resurrección. Y este es el término que usamos en nuestra iglesia, porque este es lo que estamos celebrando, hermanos, la resurrección de Jesucristo. Ahora, hay cuatro usos de la palabra Pascua en la Biblia. Según el diccionario, dice Pascua, sustantivo femenino. Viene de latín, pascha, y es de una palabra hebraica que es pesach, pesach en hebreo, que significa pasar por alto, porque el ángel de la muerte pasó por alto a las casas que tenían sangre en los postes y en el dintel. Ah, ¿se dan cuenta? Tiene sangre en el dintel y en los dos postes. ¿Ok? Como la cruz de mi Señor. Primer lugar, habla de la fiesta de los días de los panes sin levadura. O sea, la semana entre el 14 y 22 de Nisan. Toda esa semana, desde el 14 del mes hasta el 22 del mes, es llamada la Pascua en la Biblia. Levítico 23, versículos 5 a 6. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Ezequiel, el capítulo 45, versículo 21. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua. Fiesta de 7 días se comerá pan sin levadura. Ahora nota que específicamente dice que este uso de Pascua comienza a los 14 días del mes y dura una semana. ¿Ok? ¿Todos entienden? Primer uso de la palabra Pascua es el uso de decir toda la semana desde el 14 hasta el 20, 21 o 22 realmente cuando se terminaba. Lucas usa la palabra en Lucas 22:1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, ¿ok? Lucas dice que la fiesta de los panes sin levadura, esta semana entera, se llama la Pascua. Este es el primer uso de la palabra Pascua. Así que el judío dice, por ejemplo, el 14, estamos en el primer Seder de la Pascua. Día siguiente estamos en el segundo día, el segundo Seder de la Pascua. Y estos son por una semana. ¿Me entienden? ¿Hay preguntas aquí? No. Primer día y el último día. ¿Cómo? No. Más o menos abril. Marzo, abril. Este año cae en abril. Primer mes del calendario levítico. ¿Ok? Este es el primer uso de la palabra. Habla de la fiesta de los días de los panes sin levadura. Cuando dije primer día, realmente es el segundo día, es un día de reposo, el 15. El primer día, 14, es la preparación. ¿Ok? ¿Y qué hay que hacer en la preparación? Hay que sacar toda la levadura de la casa. El judío moderno, lo que él hace para no sacar toda la levadura de la casa, porque por toda la semana tiene que sacar. Y hay muchas cosas aquí que si no entiendes la cultura de los judíos, no vas a entender muchas cosas en tu Biblia. Como la mujer que prende la luz. ¿Ok? Y va buscando la moneda perdida. ¿Han leído esto? ¿Sí? No puedo ver sus labios. Nada. Nada. Está todo mal. Comenzaba el 14 a las, bueno, lo que nosotros llamamos las 6 de la noche, o sea que el primer día de la Pascua comenzó martes a las 6 de la noche, no miércoles. El día de, estoy hablando de la semana. Comenzó con esta cena que Jesucristo tuvo con sus discípulos. ¿Ok? En la noche de lo que ustedes llaman martes. ¿Ok? ¿Me entienden todos? Ahora, no siempre es martes o miércoles, ¿verdad? Puede caer en cualquier día de la semana. Es según la fecha. Ahora, la mujer judía para el 14 tiene que tener toda la levadura fuera de su casa. Tenemos luz eléctrica en nuestra casa en Estados Unidos. Y para la Pascua, estoy hablando de esta semana. Antes de llegar al primer día de los panes sin levadura, tiene que sacar toda la levadura de la casa. ¿Y entonces qué hace para hacer esto? La mujer judía prende una vela ¿Por qué una vela si tenemos luz eléctrica? Prende una vela y se apaga todas las luces de la casa durante el día. ¿Por qué? Porque ella tiene que ir buscando en el piso cualquier levadura que pueda haber. Y tiene que barrer la casa. ¿Nunca leíste la parábola? Ella prende la luz y barre la casa. ¿Me entienden? Y yo le decía como chico, mamá, ¿por qué estás prendiendo una vela si tenemos luz eléctrica? Y se puede ver mucho mejor con luz eléctrica. Mi mamá me decía, no, no se puede ver mejor. Porque con una vela, yo tengo que mirar cada centímetro cuadrado de cerca para asegurar que no hay ni un polvito que pueda ser levadura. Y yo voy buscando en toda la casa, en los gabinetes de la cocina, abre y saca toda la levadura. Si yo prendo la luz eléctrica, yo entro y no, no hay levadura aquí. Pero con la vela tengo que agacharme y ver de cerca. Me hace más segura que he quitado toda la levadura. En la parábola, hermanos, Jesucristo al propósito escogió una mujer que está buscando al perdido. Era un pastor que buscaba sus ovejas. Es una mujer que está buscando la moneda. Es un padre que busca su hijo. Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios Padre. ¿Okay? Pero Cristo, entendiendo la cultura de los judíos, Él no dice un hombre prendió la luz. El Espíritu Santo prende la luz, la llamamos iluminación, y barre la casa, llamamos santificación. ¿Me entienden? Les estoy dando su sermón para el domingo. ¿Okay? Y el Espíritu Santo, alguien me dijo, jamás vamos a decir que el Espíritu Santo es una mujer. Bueno, cuando Dios Padre se comparó al águila, se comparó no al masculino que no sirve para nada, sino al género femenino, águila, que protege sus polluelos, ¿ok? Debajo de sus alas. Cuando Jesucristo quiso compararse en su amor a Jerusalén, Él no dijo como el gallo. ¿Verdad? Sino como la gallina. Así que sí, Dios se compara a mujer. A veces. Muchas veces aún. Esta imagen que escogió Cristo era de algo que todos los judíos veían todos los días. cada Pascua, para empezar la semana, la mujer va buscando cualquier levadura. Ahora les voy a decir que hay un truco aquí. Que en una parte de la casa, ellos de antemano ponen toda la levadura para no echar todo. ¿Okay? Y ellos alquilan esa parte de la casa al rabino. Entonces ellos dicen, de mi casa he limpiado toda la levadura. Pero en ese placard que yo alquilé al rabino, él no limpió su placard. Entonces toda la levadura está en ese lugar y ellos alquilan al rabino. Ahora el rabino dice, yo no tengo dinero para pagarles, así que me tienen que dar una ofrenda para que yo pueda alquilar esa pieza. Y entonces ellos le pagan y el rabino recibe dinero para alquilar la pieza y él devuelve una parte al judío. Como para pagarle por alquilar su pieza, y él hace eso para todos los miembros de la sinagoga. Y aún ahora son tan astutos que se puede alquilar tu pieza de un rabino por el internet, ¿ok? Pero la regla que tenía que hacer esto, y toda la levadura que tenía que ser quitada de la casa para la Pascua, habla de la semana. Por todos los 7 días no tenía que tener levadura en la casa. ¿Ok? Segundo uso de la palabra Pascua. Habla específicamente solamente del día 15 de Nisan, no de 14 al 22, sino del 15 hasta el 15 nada más. ¿Ok? Ahora, ¿por qué a veces digo 21 y por qué a veces digo 22? El 21 era el último día que tenía que comer pan sin levadura. ¿Me entienden? Pero el día siguiente era un día de reposo que era para concluir todo. Sin embargo, el 22 podría comer pan normal. ¿Ok? ¿Todos entienden? Pero 22 era, en efecto, siempre hablado en el mismo pasaje. Así que en algunas partes de la Biblia dice hay que comer pan sin levadura desde el 14 hasta el 21. Y a veces dice la fiesta solemne del 14 al 22 termina en un día de Shabbat, de reposo. ¿Me entienden? Ahora, a veces, cuando la Biblia usa la palabra, entonces usa para los días de los panes sin levadura. A veces solamente para el día 15, cuando tenían que comer la Pascua. Así que, en este aspecto, leemos Éxodo 12, versículos 26 a 27. Y cuando los dijeran vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Después, en Éxodo 34:25, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Y Juan el capítulo 18, versículo 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? En estos usos está usando la palabra Pascua para hablar de un solo día. Y hay muchos más lugares donde habla del 14 al 21 y el 15 en el medio del pasaje, es porque el 15 es la Pascua. 14 al 21 también se llama la Pascua. Como dije, el 22 es para concluir. Es día de reposo, pero ya se puede comer pan sin levadura. Pero a veces se incluye hasta el 22 porque es el día de reposo que viene después. Ahora, entonces, habla de la semana, habla del día, y el tercer uso es que la Pascua habla del Cordero, que tenía que morir, tenía que ser sacrificado el 14 de Nisán, pero comido el 15, ¿ok? Habla a veces del Cordero, como en Éxodo 12, versículos 1 y 21. Y lo comeréis así, ¿ok? Lo comeréis, está hablando del Cordero, así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová, ¿ok? Vas a comer este Cordero. Y le llama al Cordero aquí la Pascua. Versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. ¿Ok? No se sacrifica una semana. ¿Amén? No se sacrifica un día. Sacrificad la Pascua, habla del Cordero. Él se llama la Pascua. También en Marcos 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua. Se sacrifica el Cordero el 14. No se puede sacrificarle el 15 si vas a comerle el 15. ¿Me entienden? El primer día se le sacrifica a la Pascua. Es interesante cuando en nuestra Biblia dice cuando sacrificaban, literalmente mataban o inmolaban a la Pascua. Que literalmente era inmolar o derramar su sangre. Cristo, su sangre tenía que ser derramada en el día 14 cuando se sacrifica la Pascua. ¿Ok? Este habla del animal, del cordero. En Lucas 22, versículo 10, versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la Pascua, literalmente otra vez inmolar a la Pascua, al cordero, ¿no? Y por supuesto en 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, allí no está hablando del día ni de la semana, sino del Cordero, ya fue sacrificada por nosotros. Hay un uso más en la Biblia de la palabra Pascua. Recuerda, habla habla de la semana, habla del día, habla del cordero que tenía que ser sacrificado el 14 y comido el 15, y habla también de toda la comida que se come en la Pascua. Yo esperaba tener algunas cosas para esta mañana para que ustedes pudieran probar, pero no pudimos conseguir. Hay rábano picante que es bien necesario y tenemos la matza. Y lo que iba a hacer es darle un pedazo de matza con rábano picante para que pudieran apreciar lo que es comer la Pascua, menos esa parte. Y aún pensaba que íbamos a hacer el plato de la Pascua aquí para que cada uno pudiera ver, pero quizá en otra oportunidad me inviten a venir, y voy a venir con estas cosas desde Estados Unidos para no tener que ir buscando. Nuestro hermano David fue en todas partes buscando y nadie tiene rábano picante en Guatemala. Son demasiado gentiles aquí. ¿Okay? Sí. Bueno, en nuestro estudio que tenemos sobre costumbres y cultura judaica, yo realmente lo hago acostado, recostado en el piso con otros hombres y comemos esto. Pero ustedes no tienen el sabor. Algún joven hondureño casi estaba vomitando cuando comió, y yo le dije, sea varón, ya. Cualquier niño judío come esto. Y el rábano picante es amargo. Y es picante. Pero los mexicanos piensan que es picante como chile, nada que ver, este ya es para bebé entre los judíos, ¿ok? El rábano picante es para hacerte llorar, es para recordar de la esclavitud, cuán amarga era la vida de la esclavitud, ¿ok? Es un elemento importante de esa cena que se llama también la Pascua. Y muchas veces gentiles que no están acostumbrados, yo sé. Ahora, yo que he comido esto toda mi vida, ustedes, yo les iba a dar un chiquitito nomás. Y después la botella yo iba a acabar solo. ¿Okay? Porque me encanta. Oh, este es... No me hace llorar más. Ahora, cuando yo era chico... Salud. Cuando yo era chico, acostumbrándome cada año más y más, pero nosotros judíos ya comemos todo con rábano picante. En mi casa yo como mis verduras con rábano picante. Yo lo tiro encima y le mezclo ahí. ¡Oh, qué rico que es! ¿Qué? Pero cuando yo era chico, si yo respiraba cuando comía, entraba aquí todo en mis sinus. Si alguien sufre de sinusitis, este te cura. Porque yo te voy a decir honestamente, es como poner un fósforo dentro de la nariz, ¿ok? Y el dolor se entraba aquí y pasaba por atrás hasta que toda la cabeza parecía que iba a explotar. Y ustedes, hermanos, tienen que sentir esto. ¿Ok? Me da penas que no pudimos conseguir. Yo habría traído de Estados Unidos si habría pensado, pero después de pasar todo este dolor así, parece que alguien toma un martillo y te golpea por atrás, ¿ok? Has comido, ¿no? pero nosotros no ponemos chiquitito como yo les iba a hacer, ¿ok? Ponemos ya grande sobre un pedazo de matzá y... ¡Qué rico! ¿Ok? Y si nos da ese dolor, mejor todavía. Cuando era chico, no podía decir que no. Yo lloraba. Y siempre mi papá y mi abuelo estaban ahí mirándome y reían de mí. Seguramente los mexicanos tenían que aprender de niñez de comer chiles también, ¿no? No sé para qué nos gusta comer cosa que nos pica, pero los judíos son como los mexicanos en este sentido. Y comemos rábano picante encima, en la mesa, tenemos algo que se hace con manzana y con nueces, que cortamos todo. Y este es para hacernos recordar de la mezcla que teníamos que poner entre los ladrillos para edificar las casas de tesoro para Faraón. Así que, y después tenemos que comer otras hierbas amargas en la misma oportunidad y con agua salada para recordar de las lágrimas. ¿Ok? Y por supuesto, la parte central, el cordero, que era el sacrificio. La Pascua. no habla a veces en la Biblia, no habla ni del día, ni de la semana, ni del cordero, sino de toda la comida. En este se puede ver en Mateo 26, versículo 17. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Allí no es solamente el cordero, sino toda la comida, comer esta cena. Marcos 14, versículo 14. ¿Y dónde entraré? Decid al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Allí no es el sacrificio, no es el día, no es la semana. Es toda la comida. En Lucas 22, versículos 8 a 16. Y Jesús envió a Pedro y Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Voy a saltar porque ya dije lo que es suficiente en Juan 18:28. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio, sí, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ok, es toda la comida. Ahora, ya hemos hablado de la forma que los católicos imaginan lavamiento de pies y cómo estaban sentados a la mesa, y hemos visto que así no es en la Biblia. ¿Amén, hermanos?
Amén.
Yo les muestro eso solamente porque cuando estoy enseñando, tengo que contradecir lo que los católicos imaginan. Y no era así. Y se puede comprobar fácilmente. Okay. Vamos a hablar un chiquitito. De las varias sepulturas de Cristo. Ayer vimos que si no hay dos días de reposo, nuestra Biblia se contradice. Porque dice que las mujeres compraron especias aromáticas después del día de reposo. Pero en Lucas 23:56 dice que era antes del día de reposo. ¿Ok? Y no puede ser antes y después también, sin que haya una contradicción en tu Biblia o que hay dos días de reposo. ¿Ok? Lo que algunos eruditos dicen es que compraron algunas especies aromáticas antes y otras especies aromáticas después. Pero si es así, entonces llegaron lunes para sepultarle otra vez. Era su propósito de sepultarle al Señor Jesucristo otra vez. Ahora, yo cito los versículos que hablan de Shvut, ¿ok? En Levítico 23, 11 a 16. Como dije, hay dos días que la Biblia traduce primicias. En este día dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día. Nota cómo dice en el hebreo. Es importante. ¿Por qué no dice el domingo nomás, no? Dice el día siguiente del día de reposo la mecerá. Este es un domingo, pero se expresa en esta forma en el hebreo. ¿Me entienden? Todo se cuenta desde el día de reposo después de la Pascua. Y aquí nos da todas las instrucciones, lo que y después concluye con la segunda ofrenda, o la segunda cosa que llamamos el las primicias, versículo 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, o 7 días de reposo, son 7 semanas, 49 días, contaréis 50 días, o sea, un día más, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. 2 días de primicias, ¿me entienden? Por si quieren las citas, o si no, me pueden confiar nomás, pero yo no me confiero, así que no me confiaría. No me confiero en mí mismo. Yo siempre confío en lo que Dios dice. Ahora, el día en que murió Cristo, Cristo profetizó que iba a ser 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Nota, no dice muerto. Él estaba muerto un poco más. Pero dice en el corazón de la tierra, en la tumba. Mateo 12, 40. Ahora, la prueba de 2 y lo que iba a ser 3 sepulturas de José de Arimatea solo. Primero, nos dice en Mateo 27, 57 hasta 61. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue, y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ahora, Mateo dice que era la obra de un solo hombre. ¿Cómo se llama? José de Arimatea. ¿Todos de acuerdo? Él usó una cosa para sepultarle. ¿Qué usó? Ok. ¿Y saben por qué necesitaba una sábana limpia? Porque Cristo fue crucificado desnudo. Y era vergüenza. La vergüenza de la cruz. Él estaba ahí desnudo. Porque Él tenía que tomar tus pecados. Y tú eres desnudo en los ojos de Dios. No tenéis ni una justicia. ¿Ok? Nada con que cubrir tus pecados. Y para ser tu representante, el sacrificio en tu lugar, Él fue desnudado. Recuerda que ahí al pie de la cruz los soldados. Yo sé que en las imágenes que hacen siempre le cubren, ¿no? Vergonzoso era la forma que estos malvados romanos trataron a mi Señor. Y cuando José, faltando tiempo, aún no quería dejarle así, cuando le bajó de la cruz, le cubrió con una sábana. ¿Ok? Ahora, Marcos 15, 42 a 47, dice otra vez José de Arimatea. Otra vez en 46 dice, compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana. La misma cosa. Dice en Marcos que María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. La misma cosa que Mateo. Que los detalles son iguales. Lucas, capítulo 23, versículos 50 a 56. Dice que era la obra de un solo hombre, José de Arimatea. Él fue a Pilato. Él, quitando el cuerpo, lo envolvió en una sábana. La misma historia. Y fue puesto en una cueva que él había cavado solo en su huerto porque estaba cerca. Cerca. ¿Cuán cerca? 60 metros, puede ser. Bien cerca. No medí, pero estaba allí. Se puede ver de un lugar al otro fácilmente. Ahora, otra vez, igual, dice que era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. El día de la Pascua estaba cerca, era tarde en la noche. No en la noche, pero tarde en el día. Ahora, dice también que las mujeres ellos vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, en una manera vergonzosa, que no tenía que ser enterrado mi Señor así. Y hoy quiero hablarles del entierro, porque es importante. Si ustedes no entienden, no van a entender lo que Dios dice del infierno también. ¿Okay? Y quiero que entiendan. Y después dice, vueltas prepararon especies aromáticas, etc. ¿Okay? Hasta allí, todos concuerdan. Un solo hombre enterró al Señor. ¿Quién era? Y le enterró en una sábana. Y le puso en una cueva que él había cavado en una peña. ¿Okay? María Magdalena y la otra María vieron dónde y cómo fue puesto su cuerpo. En esto los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, están de acuerdo. Ahora, la primera sepultura era la obra de un solo hombre. Pero la Biblia nos cuenta de otra sepultura también. En Juan 19:38. Dice Juan 19:38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se le concedió. Entonces vino y llevó el cuerpo de Jesús. Hasta allí, Juan está de acuerdo, ¿verdad? Pero él continúa. En versículo 39 dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Y tomaron los dos. José le puso en una sábana, pero después vino Nicodemo. Y tomaron entre los dos el cuerpo de Jesús y lo envolvieron no en una sábana, en lienzos, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Él fue sepultado la segunda vez. Y las mujeres venían el domingo para sepultarle la tercera vez. Pero ya resucitó. La segunda vez, y voy a terminar con esto porque ya pasé la hora. La primera vez no era según la costumbre de los judíos. Era mal, porque fue puesto nomás en una sábana, sin los lienzos. Lienzos son vendas, vamos a decir, como hacen los egipcios, pero los egipcios sacan primero el cerebro y evidentemente, en su clase de resurrección no necesita cerebro. El árabe nunca necesita cerebro. ¿Okay? El judío deja el cerebro porque el hombre necesita cerebro. Nuestro Señor fue puesto en una sábana, después la sábana fue quitada y le pusieron en lienzos con especias aromáticas, no adentro, sino afuera, que es costumbre de los judíos. Y él fue puesto otra vez. Cuando después encontraron en la cueva que estaba vacía la tumba de Jesucristo, ¿qué encontraron? Los lienzos, no la sábana. Así que todos los evangelios están de acuerdo con eso. Aún Mateo, Marcos y Lucas, que nunca nos cuentan de que él fue sepultado dos veces, dicen que cuando Pedro llegó y vio, encontró lienzos. ¿Ok? Todavía en la forma de un cuerpo humano. ¿Cuánto me hubiera gustado tener el tiempo de hablar de por qué todavía estaban en la forma de un cuerpo? Es importante, pero después. ¿Ok? 15 minutos.